En la máquina de pensar se abre un espacio para las reseñas críticas. Ágora Crítica. Un grupo de lectores expertos brindan, a su leal saber y entender, un dictamen provisional de libros uruguayos contemporáneos de narrativa y poesía. A continuación, Ágora Crítica con nosotros.
Muy bien, esto es Ágora Crítica, el espacio de reseñas aquí en La Máquina de Pensar para reseñar literatura uruguaya, narrativa, poesía, ensayo. Ustedes saben, Ágora Crítica es un espacio integrado por varios reseñistas, heroicos reseñistas, que se leen y que vienen a compartir con nosotros, bueno, la visión de cada uno de los libros. En este caso vamos a darle la bienvenida a un nuevo reseñista, Gennaro Longo. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
Muchas gracias, ando muy bien. Gracias, ante todo, por la invitación a formar parte de este espacio, que tenía ganas de integrarlo desde hace un tiempo.
Buenísimo. Bueno, con Gennaro habíamos estado escribiéndonos el año pasado, pero bueno, La Máquina de Pensar estuvo afuera, en fin, una serie de cosas que se han solucionado. Y bueno, y entonces, nada, la idea es conversar con vos acerca de la lectura de un libro que, ¿cuál es?
Bueno, vamos a hablar hoy de Me acuerdo, de Mercedes Napol Nario, que ya nos presenta en realidad algún problemita desde el inicio al respecto de cómo lo categorizamos, porque lo que me saldría intuitivamente es decir que es un libro de poesía, pero el hecho de que cuenta en realidad ciertas cuestiones en un tono más bien narrativo, porque son recuerdos, es una colección de recuerdos, nos podría hacer pensar en algo más bien narrativo. Yo creo que me inclino de todos modos por decir que es un libro de poesía.
Bueno, el tema es que hay que explicar, bueno, ahora lo digamos, conversar sobre la fórmula de Me acuerda, ¿no? Digo, es un ya, por más que hablemos de narrativa y de prosa, es una fórmula poética, ¿no?
Sí, lo interesante es eso mismo, esa palabra está buena, la de fórmula, porque lo que hace Mercedes en realidad acá es seguir o tomar una tradición creada por Perec, me parece.
Bueno, Perec creo que fue, hay uno anterior que ahora te voy a decir quién es, porque sí, Jaime Subián lo hizo George Perec, pero había un, bueno, ahora te lo voy a buscar, que es eso, Joe Brainer.
Muy bien, siempre hay algún antecedente.
Sí,
¿no?
Exacto, que es alguien que viene de las artes visuales. Ahora te voy a decir, dale.
Perfecto, bueno, no, y concretamente en realidad lo importante del Me acuerdo es que es eso mismo, es una colección de recuerdos que todos inician con la misma formulación de Me acuerdo de tal cosa. Y creo que lo interesante de este formato es que plantea un juego, qué sé yo, muy creativo entre lo íntimo y lo público, o entre lo privado y lo público. Porque al tratarse de una colección de recuerdos, uno podría pensar que se trata de algo únicamente íntimo, individual, y por lo tanto tal vez tiene ante todo interés para quien lo escribió y para sus allegados.
Bueno, ese es el gran riesgo, ¿no? Ese es el gran riesgo, ¿no? De escribir recuerdos personales. Bueno, básicamente toda la literatura del yo, las escrituras del yo, ¿no? El tema es que el autor o la autora escriba sobre su vida y para ella puede ser muy importante, pero no necesariamente es interesante como tema, digamos, pues obviamente que para cada escritor es fundamental, porque es tu vida y a todos lo que nos pasa en la vida es fundamental, ¿no?
Sí, claro.
Pero no necesariamente. Alguien dijo una frase de que los sueños que tenemos nosotros son importantes para nosotros, pero para los demás son un paspe,
sí,
¿no?
Claro, sí, para el terapeuta, no más capaz.
Claro, lo difícil ahí es convertir los sueños en algo que sea interesante para los demás. Y en el recuerdo también, yo quería decirte eso, que bueno, la fórmula esta de Me acuerdo, que era I Remember, la hizo Joe Brainer, fue el primero, y que hizo una autobiografía, estoy leyendo acá en Wikipedia, y es un hombre que venía del pop art, de las artes visuales, o sea, no venía de la literatura.
Claro.
Generó una cosa que es una fórmula, ¿no? Uh-huh. O sea, constante, ¿no? Repetir en párrafos. Y que bueno, después lo tomó George Pérez y otros más, Martín Cohen, me decía, sí, vos, exacto, por el micrófono, ¿no?
Sí, sí, y acá mismo Leonardo también.
Y Leonardo de León, claro, sí, sí. A Leonardo de León, bueno, el escritor minuano, yo me acuerdo que le mandé la, uh-huh, la foto de la tapa de Mi Acuerdo, y él me dijo, habría que ir haciendo como un grupo de libros, uh-huh, que hacen esta fórmula, uruguayos, él me dijo como que, uh-huh, había varios, pero ahora no me acuerdo cuáles eran nosotros.
Sí, sí, habría, sería una búsqueda interesante.
Uh-huh. Pero bueno, decías, retomando.
Sí, lo que decías hace un momento de las escrituras del yo, tal vez si tironeamos un poco la teoría, podría pensarse que toda escritura en realidad es una escritura del yo, uh-huh, y lo interesante del Me Acuerdo es que no intenta en realidad establecer como niveles de máscaras o de metáforas para camuflar que se trata de una escritura del yo, ¿no? Claro. Porque en realidad podemos encontrar al autor en cualquier cosa que escriba, podemos encontrar a Tolkien en El Señor de los Anillos.
No, eso sí, 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 sí.
Pero
no,
aquí...
básicamente, yo repito siempre la frase de Javier Cerca, es que toda literatura es autobiográfica, uh-huh, o sea, tiene un origen autobiográfico, y toda literatura es metaliteraria porque también tiene un origen, uh-huh, en los otros libros.
Claro.
Yo siempre le haría, digamos, le haría el arreglo a Javier Cerca diciendo, uh-huh, que no solamente es metaliteraria, sino que es metacultural, digamos, porque, uh-huh, no los libros no solamente se alimentan de otros libros, básicamente se alimentan, uh-huh, de otros libros, pero a veces se alimentan de obras de arte que son un cómic, una historieta, una, claro, película, una obra de teatro, que son no necesariamente literarias.
Sí, 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 es cierto, todo abreva de otra cosa en realidad. Uh-huh, uh-huh. Y entonces está este juego entre lo privado y lo público, y lo que creo es que el Me Acuerdo es una fórmula, como decíamos, que lo que logra es construir a través de lo particular algo general.
Claro.
En realidad habla de una identidad del Me Acuerdo, y ahora vamos a ir concretamente al de Mercedes y vamos a ver de qué temas habla. Uh-huh. Lo que construye es una identidad que termina siendo colectiva. En realidad esto lo menciona también un poco Cecilia Ríos en la contratapa. Uh-huh. Dice, creemos que nuestros recuerdos son personales y únicos, y en parte es así. Son además un tejido de vivencias, pensamientos y acciones compartidas con otros, familiares, amigos, vecinos, compañeros de generación. Entonces, si un Me Acuerdo está bien hecho, uno en primer lugar tal vez tendría que ser un poco coetáneo y coterráneo de quien lo escribió, pero, uh-huh, tal vez no necesariamente, pero si está bien hecho, uno logra encontrarse identificado en los recuerdos que cuenta esa persona, claro, que no es uno, pero que, claro, de algún modo sí termina siendo uno.
Claro, ese sería el valor que tiene la literatura a veces, por encima para mí de la historia, digamos, que alguien te cuente desde el punto de vista emocional las, ¿no? O, uh-huh, o las repercusiones emocionales, uh-huh, de los hechos que tocó vivir. Sí. Porque yo siempre pienso que si vos lees un libro, no sé, de Perú, de un gran escritor peruano, entendés mucho mejor la historia de Perú, por ejemplo, uh-huh, que si lees solamente historia de Perú, que pasó tal cosa, claro, tal otra.
Bueno, sí, eso es súper interesante también porque cuenta una historia, él Me Acuerdo, pero no cuenta la historia de los grandes hechos, la historia de las guerras o de los personajes, uh-huh, importantes, sino que se enfoca en construir una historia a partir de una colección aparentemente disgregada, como estrellas en el cielo, uh-huh, de relatos cotidianos o de recuerdos cotidianos. Es decir, acá en un Me Acuerdo, no, Mercedes Napol no nos va a hablar de quién fundó el departamento de Artigas porque ella nació ahí, o qué sé yo, cualquier otro relato.
Perdón, pero entonces en ese Me Acuerdo ahí no es de acuerdo, no es un recuerdo de ella, porque el que fundó el departamento de Artigas la fundó mucho antes.
Bueno, claro, sí, 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 pero lo que quiero decir
o tiene
es que
ver con ella siempre.
No, lo que, ajá, quiero decir es que precisamente no va a hablar de los grandes personajes, sino, uh-huh, de ella misma y de, claro, qué sé yo, cómo pronunciaba tal palabra con su hermana, o a dónde se fue de viaje con su padre, o de esta forma colecciona relatos pequeños, mínimos, y termina construyendo una conciencia o una información acerca de una época, uh-huh, de toda una época histórica,
claro,
que no es del todo historia, pero tampoco es del todo poesía o del todo ficción o del todo literatura, uh-huh, es, bueno, otra forma.
Bueno, es lo que pasa también cuando funciona la literatura, que una experiencia única, la literaria, refleja o sirve para reflejar, ¿no?, otras experiencias, ¿no?
Sí. Sí, totalmente.
Sentirse, digamos, ¿no? O resonar, digamos, ¿no? Por, como decías vos, uh-huh, o sea, vos sos de una generación que no tiene nada que ver con ella, ¿no? Pero de repente vas a entender mejor de determinadas cosas o te va a resonar diferente, así que si lo buscas en internet y, uh-huh, ves fotos.
Sí, ¿no? Claro.
Tipo
sí.
Wikipedia.
Totalmente. Porque es de algún modo como conversar con la persona, con quien escribió el me acuerdo, si es que uno acepta el pacto ficcional de que todo lo que está aquí es verdad, o bueno, todo lo que está aquí es mentira. Aceptar cualquiera de las dos cosas sería más o menos lo mismo. Mercedes Napol, que escribió este me acuerdo, nos cuenta en la primera solapa que nació en Artigas en 1952, es profesora de literatura e infonomista, egresó del IPA y obtuvo una maestría en gestión de la información y del conocimiento del CLAE y la Universidad Paul Valéry de Montpellier en Francia. Pasó la niñez y adolescencia en la ciudad de Artigas y vive en Montevideo desde 1972. Este es su primer libro. En la lectura fui trazando o reconociendo algunos temas que se repetían, que de algún modo muestran, digamos, qué temas, sí, o qué cuestiones signaron su infancia y sus recuerdos. Tenemos, por un lado, los lugares geográficos. Se repiten mucho Artigas, que fue el primer lugar en el que vivió, luego Montevideo, hay una mudanza a Montevideo con su familia, y luego el Cabo, que aparece como un lugar un poco más idílico.
Después, de el Cabo Polonio.
El Cabo Polonio, ajá. Exacto, sí, sí, sí. Podemos leer...
Perdón, y esto que acabas de dar, el dato de este de que ella viene a Montevideo en el año 72, yo agregaría que, por más que, digamos, no sé, la vida de ella, uh-huh. pero... El año 72 debe ser de los años más complejos de todo el siglo XX de uruguayo, ¿no? En el año 72 hubo una cantidad enorme de muertes, ¿no? De, digamos, la guerra o la guerrilla o entre los tupamaros y lo que eran las fuerzas, bueno, del Estado, de seguridad del Estado, que ya se venían, ¿no? En pocos meses iban a dar un golpe de Estado, ¿no? La violencia era muy grande en Montevideo. Eso que
sí,
decir, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, al ser una persona en realidad que nació en el 52, vivió buenísima parte de su juventud, claro, en dictadura, uh-huh. aparece, por ejemplo, una entrada que dice: me acuerdo de la destitución de mi padre, que era maestro, años más tarde que la de sus colegas del norte. Al mudarnos a Montevideo logró diluirse entre la masa, pero una coterránea lo vio en un listado de docentes, clavó la uña bajo su nombre, silabeó despacio sus apellidos y el expediente quedó abierto en la oficina de secundaria.
Tremendo, sí, tremendo.
El tema de la dictadura en realidad aparece desde el principio hasta el final del libro, en menciones acerca del IPA, de los exámenes obligatorios. Claro. Y ciertas cuestiones por el estilo.
Bueno, en mi caso, digo, voy a decir algo muy personal, uh-huh. pero viste que tiene esas cosas que se disparan, ¿no? Yo era más chico, tenía 12 años, pero después del golpe de Estado, éramos de Fray Bentos, estábamos viviendo Fray Bentos, y mi padre, precisamente, después del golpe de Estado, se viene, pide para venir uh-huh. a Montevideo para ocultarse, digamos, en el no, o sea, no es lo mismo estar en un pueblo del interior que te señala todo el mundo.
Sí, claro.
A venir a Montevideo, ¿no? O sea, es una experiencia igual, muy similar.
Sí. Claro, la invisibilidad de la multitud.
También, exacto, ¿no? Y buscar el anonimato, pero también, digo, en mi caso era yo, era más chico, ver que había que mudarse por precisamente eso, ¿no? Para, para huir, digamos, de esa, de ese dedo acusador.
Claro, claro, claro. Otro de los temas importantes es la lengua. Es un libro, en realidad, que habla de literatura, que habla de la lengua, habla del portuñol y del portugués. Al haber nacido en Artigas, en realidad tenemos, si se quiere, una vivencia que podemos acercar dentro de nuestro territorio, la de Fabián Severo.
Uh-huh. Sí, hay varios escritores. Sí.
Lo interesante,
sobre todo Fabián Severo, sí, aparece claro. en Artigas y, bueno, portuñol.
Claro, es la figura que muchas veces aparece como referencia.
En estos tiempos, digamos, hay uh-huh. otras figuras que trabajaron también el portuñol claro. hace muchos años.
Ahí va, incluso anteriores a
sí,
él.
Claro, claro, sí, claro, en los 60.
Sí. Lo interesante de la aparición del portuñol en este libro es que, bueno, yo venía un poco acostumbrado a la vivencia, si se quiere, qué sé yo, podemos decir, el portuñol en detrimento de otras lenguas, es decir, una vivencia del portuñol como que era la forma mala o negativa de hablar el español, un español mal hablado o un portugués
claro,
mal hablado.
Claro.
En el libro de Mercedes no aparece del todo. Habría que ver por qué, tal vez ella no tuvo esa vivencia porque en su casa no se hablaba portuñol o se sabía diferenciar entre una variedad y la otra y cuándo usarlas. Incluso hay una entrada que dice: me acuerdo de alguien cuando ofrecía cubitos de hielo en una reunión. Decía: isto con Coca-Cola es brutal, como había dicho una negrita, hija de un peón de estancia. O sea que ahí aparece también esta cuestión de prejuicios lingüísticos y asociaciones a ciertas poblaciones, pero ella lo está contando también de forma objetiva, y esa es otra cuestión del me acuerdo. siento que es una reconstrucción muy fiel de los relatos y de la biografía de una persona. Siento que es más fiel que una autobiografía, porque aparecen los recuerdos, si se quiere, de nuevo, si aceptamos el pacto ficcional, aparecen los recuerdos sin filtro. Entonces puede perfectamente contarnos esto, que en realidad, qué sé yo, hoy lo acusaríamos
que
de
bullying.
Que
puede ser políticamente incorrecto, claro. Sí, como para dar una especie de mosaico, ¿no? Va formando un mosaico con distintas... igual hay que... Se necesita mucho arte para ir, ¿no?, poniendo cada uh-huh. pedacito del mosaico con otro, ¿no?, para que vaya dando un contraste, ¿no?
Exacto. Y ese tema es muy interesante, cómo, porque cuando uno lee esto, le surge la pregunta de qué forma organizó el autor o la autora, en este caso, los recuerdos, de qué forma se organiza, si es una cuestión que va por una asociación libre, o si hay una búsqueda, o si digo, bueno, voy a contarlo cronológicamente, mis recuerdos de los 2 años hasta los 18, que siento que de algún modo lo único que vale la pena recordar, o bueno, al menos en los me acuerdo que he leído, es la infancia, si se quiere. Eso tiene un poco que ver con esta visión de que vemos el mundo solo una vez durante la infancia, después todo es un remedo.
Bueno, sí, sí, que la patria del escritor es la infancia, uh-huh. ¿no? Unos dicen que la patria del escritor es el lenguaje, otros dicen que es la infancia. Y ahora me estoy acordando que en el de Leonardo de León aparecía, por lo menos en mi memoria, la infancia y la adolescencia aparecía uh-huh. muy, ¿no?
Sí, sobre todo como si lo único que valiera la pena recordar fuera la infancia y la adolescencia, o lo que vivimos, o lo más importante que vivimos, lo vivimos en...
Y después en tanto en el de Leonardo, bueno, obviamente no lo leí, pero también se emparejaban recuerdos que parecían nimios o que parecían, bueno, medios irrelevantes con recuerdos que eran de repente mostraban traumas, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces eso impresionaba, claro.
Sí, claro. Es importante, entonces, hay un ejemplo súper ilustrativo de qué forma se van hilando o encadenando los recuerdos aquí entre la página 55 y la 58, uh-huh. para quien tenga el libro y quiera acceder a él. Hay una hilación de temas en los que Mercedes empieza a recordar algo que tiene que ver con unas piedras preciosas. Ella trabajó un tiempo acá en Montevideo en un local que las vendía. Luego pasa a contar una anécdota de una persona que trabajaba con esas piedras y de cómo hablaba. Pasa a los modismos que se usan, a la conversación. Luego hila otro tema. Si tenemos oportunidad, podría leer ahora.
Dale, sí, por supuesto. Fragmentito. Sí, lee el otro. Sí.
Dice... Tratemos, acá les propongo a los oyentes que, uh-huh. que traten de pensar en cuál es el tema central o la palabra central de cada uno de estos fragmentos, para ver cómo Mercedes fue como hilándolos y conectándolos, uh-huh. como de vuelta, retomando la cuestión de las estrellas, como quien conecta, inventándolas, un par de constelaciones en el cielo a partir de cosas a priori disgregadas. Uh-huh. Dice, me acuerdo de mi primer trabajo en un negocio de piedras semipreciosas. Con un ingreso menos en casa, debí enfrentar las 8 horas. Me acuerdo de que pude optar por pasar a otra sección de la tienda, sin público y con música, a seleccionar las piedras más hermosas para exportar, ideal si no hubiera sido en un sótano. Me acuerdo de que en el mundo de los artesanos, clientes de las piedras, había personajes singulares de conversación muy variada. Me acuerdo de la primera vez que estuve al lado de un tambor metálico con miles de piedritas sacudiéndose en su interior, salían lisas y brillantes. Me acuerdo de Carlitos, el artiguense del depósito. Cuando le pedía que cuidara su columna al levantar pesadas layas, decía siempre lo mismo. Deja, muchacha, la muerte es un ratito. Me acuerdo de Mariana, en la misma tienda. Introducía su muletilla más frecuente al comienzo de cualquier relato. Imagínate qué, pero le salía mate qué cuando narraba con entusiasmo. Y ahí fuimos pasando del tema de las piedras al tema del... los modismos, si se quiere, las muletillas o las formas de decir las cosas. Luego continúa hablando de la conversación. Dice, me acuerdo de otro chico también del depósito con quien solo podías hablar de música. Él escuchaba cumbia, pero sabía que existían el ro y el beat cuando me preguntó qué me gustaba, que se refiere al rock y al beat. Ahí tenemos entonces, y después pasa de la música, salta al tema del baile.
Claro.
Entonces una gran estrategia de ir hilando recuerdos es a través de los temas, y a veces la última palabra de un recuerdo es la primera palabra del siguiente recuerdo.
Ah, bien, bien. Eso también es una estrategia que puede ser visible también, ¿no?
Sí.
O sea, que eso es muy poética, ¿no?
Sí, exacto.
Porque de alguna forma es una asociación libre, pero no es una asociación libre,
claro,
¿no? Porque se van enganchando, ¿no?
Claro. Y uno quiere, uno si se quiere puede adjudicarla en parte a la experticia del autor, ¿no?
Claro.
Y en parte también al funcionamiento natural de la mente, que posiblemente puede conectar cosas que estén más o menos cerca, entonces tenés como una neurona
estirada
o el lazo.
Exacto, y se conectan o se asocian, aunque el concepto no sea el mismo, ni mucho menos, ¿no? O sea,
exacto.
Estás hablando de otra cosa, ¿no?
Claro, a veces es un sonido, a veces es una palabra.
Claro, claro.
Esos
eso
son los
es
temas
muy
que
poético, eso es muy poético, sí, claramente.
Por eso es que diría que el me acuerdo es ante todo un formato poético, y retomando la palabra que decías al principio, es una fórmula lo mismo que el haiku o el soneto.
Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo, me acuerdo. Pero ahí lo difícil, de nuevo, para mí el desafío, por un lado es algo que nos atrae mucho, leer recuerdos de los otros, ¿no? Pero el desafío es sostener todo un libro con recuerdos, cuando no, aparentemente no hay planteo, no hay desenlace, ¿no? O sea, ¿no? Es muy poético, pero la estructura narrativa, bueno, entonces ese es el desafío, ¿no?
Claro, exacto, sí, sí, sí. O sea, en realidad no tiene un inicio, un desarrollo y un final. Ese es otro argumento que nos podría llevar a pensar que es más poético que narrativo.
O si estuviera organizado de forma cronológica, eso también, ¿no? Si empezás cuando sos chico, de alguna forma todos tenemos un planteo en el desenlace.
Sí, claro.
¿No?
Sí. Pero siento.
Pero no es así, eso no ocurre acá.
No es así, me acuerdo que he leído, no ocurre así, y creo que el libro gana de esa forma. Se van hilando entonces estos temas que, para que los lectores después puedan como ponerles un poco el ojo. Bueno, como dijimos, Artigas, Montevideo, El Cabo, la dictadura, las palabras, cierta tensión acerca de las palabras, que bueno, después como vemos que ella escribió un libro, se dedicó a la literatura, bueno, había como una chispa, una tensión especializada o prendida desde la infancia en las palabras. La muerte, aparece el tema de la muerte, aparece el tema de la escuela, su padre era maestro y secretario, aparece la música, la literatura misma. Todas esas cuestiones.
Perdón, y ella, la profesión de ella, dijiste que era profesora,
sí,
también,
profesora,
o sea,
de literatura.
O sea, ella es profesora de literatura y el padre maestro, digamos, ¿no? La docencia también aparece ahí como un vínculo fuerte, ¿no?
Exacto, sí, sí. Y la música, también, qué sé yo, uno de los temas que aparece es la música tocada y la música escuchada. Ella estudió piano, según nos cuenta, de vuelta, si le queremos al libro.
Claro.
Estudió piano, cuenta por ahí que la hermana era mejor alumna que ella y la profesora de piano las vivía comparando, y bueno. Y se mencionan muchos personajes también de la cultura, y en ese sentido es que construye una identidad colectiva, si se quiere. Se menciona a Citarrosa, se menciona a Biglietti, se menciona a Darnoyan, se menciona a Lebrero. O sea que hay ciertos elementos o ciertas palabras, ciertos personajes que van haciendo eco en quien diciendo, estos recuerdos también son mis recuerdos.
Y tiene que ver con una especie de, bueno, de íconos culturales también, y que tienen que ver con, siempre de nuevo, volvimos con una época, ¿no? Con un panorama. Atención, todo esto es son consecuencias de recuerdos muy personales, ¿no?
Sí. Quiero cerrar.
Y está editado por ese libro editado.
Bueno,
por...
justo me pones en aprietos con esta pregunta.
¿Es edición de autor?
Es exacto, sí, es autoedición. Dale. Lo publicó en diciembre de 2024. Hay un lindo recuerdito en el que creo que es con el que me sentí más identificado, y tal vez es una vivencia absoluta de los uruguayos. Aparece hacia el final y dice: me acuerdo de cantar el himno en la escuela y de que tras los dos sabremos cumplir siempre llegaba algún sa perdido. El típico sa que cae en tercer lugar.
Espectacular. Sí,
en
sí,
el momento
inadecuado
y escuchado por todos.
Claro, claro. Bueno, muy bien, quedó presentado entonces aquí en Ágora Crítica. Me acuerdo de Mercedes Napol. Esto viene con contratapa de Cecilia Ríos, que fue la que me recomendó el libro. Y bueno, Gennaro Longo hizo la esta devolución, esta reseña, que te agradecemos y gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, muchas gracias a ustedes y espero seguir frecuentando este espacio por acá.
Te veremos en unas semanas, amigos, se terminó La Máquina de Pensar, digo, te veremos cuando Gennaro Longo se lleve otro libro y venga a reseñarlo. Se terminó La Máquina de Pensar, que lo pasen muy pero muy bien.